Bueno, de buenas a primeras este acuerdo que se esperaba, sorprendió por la hora nada más, pero patea para adelante estos vencimientos y, como bien decía Javier, hace más sostenible el pago en el tiempo, la deuda, digamos, se ganó en tiempo, no en, se ganó en tiempo fundamentalmente eso, ¿usted confirma eso?
Sí, pero muy poco tiempo, está muy lejos de la propuesta original, de aquel famoso PowerPoint de la Secretaría de Finanzas, es decir, a partir de esa propuesta del 15 de abril, se fue mejorando y se acortó mucho. Los vencimientos se estrellan contra la economía argentina ya el año que viene, cuando todavía los efectos de la pandemia, en el supuesto de que ya exista la vacuna y que pueda rebotar la economía y que se tomen las medidas importantes de la economía, que son la de la corriente real de la economía, es decir, se estimule el consumo, eso repercuta en la inversión, se recupere la exportación, es decir, todos los componentes de la demanda agregada, y que no comiencen a generar excedentes, muy difícil porque está encima. Un año está encima, 3 años estaba bien, ¿no? Después las tasas de crecimiento progresivo, hasta la última propuesta, esta propuesta que en definitiva se aprobó, no lo he leído porque hay información así muy muy escueta y periodística simplemente, pero tenía un crecimiento progresivo. Hablar de que va a llegar hasta el 3%, hoy que en el mundo las tasas son cero, en el mejor de los casos, o negativas, es un pago... con esto quiero decir, la Argentina va a tener que hacer un esfuerzo fiscal, y si se va a hacer un esfuerzo fiscal, no va a haber rebote. Esto es sencillo, o cobran los ricos, o se destina a los pobres, más con... una política fiscal que hoy, en plena pandemia, no se está discutiendo en el mundo desarrollado. Acá el presidente habló de déficit cero, habló de la responsabilidad, habló de la restricción en la emisión, cosas que hoy no se están discutiendo, ni siquiera por el Fondo Monetario. Entonces, yo creo que es un elemento más de preocupación el análisis, las proyecciones financieras argentinas, el futuro inmediato, que es el año que viene.
José María, Javier, te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Javier, un gusto.
Un gusto, igualmente. Sí, estábamos pensando en lo que planteas. El acuerdo que sobreviene termina siendo cerca del 40% superior a lo que había ofertado el gobierno. El gobierno originalmente, me refiero al PowerPoint de abril, ¿no? Ahora da la impresión de que el gobierno estaba atenazado por lograr un acuerdo de deuda, porque esto de algún modo destrababa todo el resto de, lo que el gobierno piensa hacer con la economía argentina. Da la impresión efectivamente que el gobierno estaba dispuesto a lograr un acuerdo al costo que sea. ¿Esto es lo que estamos viendo?
Sí, sin lugar a duda, Guzmán es el Greenspun de Alfonsín, ¿no? Recordemos cuando asume Alfonsín, encuentra también esta bomba de la deuda que le había dejado la dictadura, lo puso a Greenspun a negociar la deuda, era bastante parecido, y sí, el escenario que plantea el gobierno es de que la economía se va a recuperar con financiamiento externo, es decir, recuperar los mercados externos, que en el actual contexto de pandemia es muy, pero muy poco probable. Es decir, generar un escenario único, bajo un supuesto único de que el año que viene, como arreglamos ahora, el año que viene o en el corto mediano plazo nos van a estar prestando plata, es muy dudoso, y que los mercados se van a olvidar de que estuvimos al borde del quinto default y que los peronistas son pagadores de deuda, o me parece muy dudoso. Lo veo desde la óptica del banquero, ¿no? Del banquero internacional. Más cuando encima tenés un Vicentín que va a estafar a la banca internacional, que ya la estafó en forma fabulosa y que la han dejado a la buena de Dios.
Está muy muy buena la comparación con la apertura democrática y el desafío que tenía Raúl Alfonsín en aquel momento, porque recuerdo que aquel debate que se diera con Salvador Trever, que estaba en el Banco Central en aquel momento, José María, que planteaba que había que avanzar en algunas reformas importantes en la economía argentina, y no se avanzó, no solamente no se avanzó, sino que el gobierno en pocos años empezó a estar, digo, el gobierno de Alfonsín, empezó a estar atenazado por esas limitaciones que tenía de no avanzar en reformas, y bueno, 4 años después tuvimos que abandonar nuestra moneda.
Sí, justamente en ese momento Trever hizo un informe de 32 páginas sobre las reformas estructurales que había que hacer, y los allegados al presidente le dijeron que la redujera a 12, y realmente, lamentablemente, hicieron un diagnóstico equivocado.
Claro. O sea, hoy estaríamos en una situación parecida, José María.
Todo va a depender de cuáles son las medidas que tomen para la economía real, que todavía no se conoce, ¿no? Pero lo que yo recuerdo, la causa de la renuncia de Trever en el Banco Central fue un proyecto de blanqueo. Bueno, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Se está hablando o hay una versión de un blanqueo. Ahora, si van a tomar, lo que hay así una esperanza, el anuncio el Petrocrear, hay algunos anuncios de obra pública. Esto le estaría dando un perfil keynesiano, pero si se le da ese perfil, es contrario a esto de la responsabilidad y la transparencia fiscal. Vuelvo a repetir, Esther Duflo, la Premio Nobel de Economía, algo que digo siempre, vuelvo a repetir, ¿no? Dijo, no es momento de conservadorismo, es un momento típicamente neo-keynesiano. Hasta los economistas de OCDE, que son realmente un grupo ultra-ortodoxo y neoliberal, también opinó de que no es momento para los ajustes fiscales. El Fondo Monetario Internacional dijo que no era una etapa para fijarse en el gasto, sino que había que gastar y después ver qué hacemos con los déficits. Europa va a tener un promedio de 15 puntos de déficit de PBI, Estados Unidos e Inglaterra más de 10, y nosotros nos escandalizamos por 3 puntos de PBI que se derramaron en emisión monetaria.
José María, Paula la saluda, buenos días.
Buen día, Paula.
Puesto en el contexto de esta economía mundial que está describiendo en recesión, ¿era posible un acuerdo mejor para la Argentina?
Yo creo que habría que haberse mantenido firmes en la primer propuesta y negociar ahí los escenarios que se pudieron dar. Entonces, esto también genera, porque no es solamente Argentina, hay varios estados nacionales y estados estaduales del mismo Estados Unidos que están en situación de default. Entonces crea un antecedente malo para el resto del mundo. Esa es la gran diferencia entre la reestructuración del 2005 y el 2010, los dos canjes de aquel kirchnerismo, con esta, ¿no? Aquella fue... es esto o es nada. Después se le dio la posibilidad de la reapertura y los call out que fueron a los juzgados de Nueva York de Griesa, hoy en manos de su sucesora Loretta Presca. Era el documento que hicimos en el Plan Fénix, que era reestructurar con firmeza. Claro. No, acá no se tuvo esa firmeza y se terminó en esto que que compromete la recuperación argentina. Cuando estoy hablando de la recuperación, es de la mejor calidad de vida, de poder solucionar el problema de la pobreza, de la desocupación, porque con una política monetaria fiscalista conservadora va a ser imposible, por más que haya algunos atisbos de keynesianismo. Pero hay que esperar las medidas, ¿no? Y hay que leer a fondo, digamos, el canje que se acaba de firmar.
José María, como siempre, es un placer dialogar con usted. Que siga bien. Muchas gracias.
Gracias, igualmente. Un gusto. Adiós.
Por favor.